Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Rechaza Tribunal de Londres apelación del gobierno de Cuba en demanda por impago de una deuda de 72 millones de euros. El estado físico del disidente cubano Guillermo Fariña se deteriora en su cuarto día de huelga. Junio es el mes más crítico del año para las mujeres cubanas, con 11 feminicidios confirmados, dice Colectivo Independiente. Fiscalía Militar toma declaraciones a familiares y presos de Caimanera que denunciaron golpiza de los boinas negras. Venezuela y Colombia, entre los países menos pacíficos de América Latina, por conflictos sociopolíticos y violencia interna. Y la Corte Suprema de Estados Unidos anula programas de admisión de estudiantes en función de su raza.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el Estudio B. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que un tribunal británico rechazó la apelación del gobierno de Cuba en el juicio por la demanda del Fondo de Inversiones CRF. Uno contra el Estado cubano por impago de una deuda de 72 millones de euros. La jueza Sarah Cockerill, de la Sala Comercial del Tribunal Superior de Londres, rechazó en un dictamen publicado el 22 de junio el recurso presentado por Cuba contra su fallo en el caso que se ventiló en enero pasado. La magistrada desestimó a CRF 1 como acreedor del Estado cubano, pero decidió que el Banco Nacional de Cuba tiene que asumir la deuda por préstamos concedidos a La Habana en la década de 1980 por bancos europeos. El Estado cubano rechaza reconocer a CRF 1 como acreedor porque lo considera un fondo buitre, centrado en forzar el pago de la deuda por la vía judicial. El Fondo de Inversiones registrado en las Islas Caimán dijo en un comunicado que el nuevo fallo de la jueza mejora significativamente su posición en el caso y limita las opciones defensivas del gobierno de Cuba. Según CRF1, en un movimiento sin precedentes, el Banco Industrial y Comercial de China, a través del ICBF Standard Bank, ha iniciado un proceso judicial contra Cuba por aproximadamente 1.100 millones de euros. El Fondo de Inversiones agregó que esta acción sigue a sus presiones para que el ICBC Standard Bank proteja sus intereses como custodio de los activos cubanos de CRF1. Y en otras noticias, se deteriora el estado físico del disidente cubano Guillermo Fariñas en su cuarto día de huelga. Ivet Pacheco informa.
La salud del líder opositor Guillermo Fariñas se deteriora en su 28ª huelga, esta vez de hambre y sed, mientras crecen las muestras de solidaridad con el líder del Frente Antitotalitario Unido, FANTU, y Premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo. Sobre su situación, Dios Ángeles Fariñas, su hija, dijo este jueves a Martí Noticias.
Él se encuentra acostado, continúa disminuyendo el volumen de orina, la boca y los labios resecos, mucho dolor en las articulaciones. La presión arterial esta mañana, a las 9 de la mañana, fue de 100,77 y la temperatura de 36 grados centígrados. Ya le cuesta mucho trabajo mantenerse en pie.
Mientras tanto, Irenaldo Sosa Báez, Martín Tomás Domínguez y Yadira Puerto Cruz, activistas del FANTU en Las Tunas, se han sumado a la protesta pacífica. En su página de Facebook, FANTU explica que el miércoles fueron citados a la tercera unidad policial de la ciudad de Santa Clara tres militantes de la organización, Celestino Hernández Gutiérrez, Raidel Martínez Guzmán y Daniel Castellanos Toledo, quienes el martes burlaron el cerco operativo establecido en las inmediaciones de la vivienda de Fariñas para visitarlo. Este jueves, Martí Noticias contactó con el español Nacho Rocha, miembro de FANTU en Estados Unidos, quien nos dijo que está en huelga de hambre en un emblemático lugar de la ciudad de Miami.
Estoy en el monumento a los caídos de la Brigada 2506 en Miami, en solidaridad con Guillermo Fariñas y con tres opositores más que hay en Cuba que están en huelga de hambre y sed.
Por otra parte, en su cuenta de Twitter, el eurodiputado Germán Tersch escribió: Guillermo Coco Fariñas Hernández en huelga de hambre y sed a su regreso a Cuba. El destacado disidente cubano Guillermo Fariñas ha llevado a cabo varias huelgas de hambre contra las autoridades cubanas. En esta ocasión demanda la devolución del equipaje que llevaba a su regreso a Cuba el pasado viernes procedente de Miami, la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos cubanos y la ruptura de los acuerdos entre la Unión Europea y La Habana. Además, el opositor pide a la Organización de Estados Americanos, OEA, que se haga un bloqueo aéreo y naval a Cuba hasta dejen de operar presuntas bases de espionaje chinas y rusas. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Junio ha sido el mes del año con más feminicidios en Cuba, con 11 crímenes machistas confirmados hasta el momento, dijo hoy la plataforma independiente Observatorio de Género a las Tensas. La ONG señaló en un mensaje publicado en Twitter que junio se ha convertido en el mes más crítico para las mujeres cubanas en lo que va de 2023. El mensaje destacó que ya suman 46 los feminicidios registrados en el país durante el primer semestre de este año. La labor de Alas Tensas, Yo Sí Te Creo en Cuba, la Red Femenina de Cuba y otros colectivos independientes ha contribuido a llamar la atención sobre los feminicidios en la isla. Las ONGs han contabilizado 164 asesinatos machistas desde que empezaron a llevar un subregistro en 2019, ante la falta de transparencia de las autoridades y el silencio de la prensa oficial. En otra información, manifestantes de Caimanera y familiares de los detenidos que fueron golpeados por fuerzas especiales de la FARC durante la protesta el 6 de mayo contra los apagones prestaron declaración ante la Fiscalía Militar de Guantánamo tras presentar una denuncia. Detalles con Tomás Cardoso.
Este lunes, la Fiscalía Militar de Guantánamo tomó declaración escrita a familiares y detenidos durante la protesta en Caimanera el pasado 6 de mayo, quienes denunciaron haber sido golpeados por la Brigada de Boinas Negras de la policía. La denuncia fue firmada por Luis Miguel Alarcón Martínez y los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González, los tres presos en el Combinado Sur de Guantánamo en espera de juicio, así como por Felipe Octavio Correa Martínez y Yandris Pelier Matos, ambos en libertad condicional bajo fianza. También hay declaraciones del personal médico que los atendió en el Hospital Provincial Agostino Neto y de la propia Victoria Martínez Valdivia, quien nos explica que allí en Fiscalía fue recibida por el primer teniente Durán.
Nosotros tuvimos que ir, mi hijo, Felipe Octavio, y el joven Yandri. Fuimos a Fiscalía a firmar los documentos de la denuncia de los golpes que se le dieron a los muchachos. Donde ahí me explicaron que ya habían ido a la prisión para que los otros que estaban allí lo firmaran. El documento que firmamos es la declaración que le tomaron a los muchachos cuando los detuvieron, la declaración que ellos hicieron acerca de todos los golpes que tenían, incluyendo la explicación que dan los médicos del Hospital General, que fueron los que lo recibieron en esas condiciones.
Victoria recuerda cómo fueron los hechos en la noche del 6 de mayo tras la protesta.
En el horario ya de la noche estaba lloviendo cuando la gente del gobierno llegaron adelante para hablar con los muchachos y atrás llegaron los boininegros corriendo con el que iba dirigiendo la brigada. Era un camión cargado de boininegros y sin malla y sin maca empezaron a dar golpes. Golpes que hasta, bueno, ahí están los videos claramente donde se ven cuando se le están dando golpes a los muchachos, incluyéndome a mí, cuando veo que le están dando a mi hijo, que trato de meterme, que también fui golpeada, menos Freddy. Todos fueron golpeados, incluyéndome a mí y a mi hija. Ellos tenían orden de detención, pero no de dar golpe.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y aseguran activistas que el pueblo de Cuba resta importancia a las relaciones entre Moscú y La Habana. Amplía José Luis Ramos.
Al cubano le importa muy poco el reciente acercamiento entre Rusia y Cuba. Hay demasiados problemas para detenerse en esto, comentó el activista Manuel Cuesta Morúa.
Los cubanos están anotándose ahora mismo en cuanto consulado exista y permita a que los cubanos puedan salir del país para ver cómo dejan atrás esta locura surrealista que desafortunadamente se ha establecido en el país. Esa es la realidad desafortunada de Cuba ahora mismo.
La presencia de capital ruso en Cuba estará presente en varios sectores estratégicos de la isla, según los múltiples acuerdos bilaterales recientemente firmados. También afianzaron la cooperación técnico-militar. El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, señaló al respecto.
Yo creo que es motivo de preocupación para los vecinos de Cuba, para los países que están en la periferia nuestra, incluyendo al vecino del norte, ¿no? Para los cubanos adentro, pues que vengan más rusos, menos rusos, que tengan algo militar o no, a la gente necesariamente no le molesta eso ni le hace ninguna gracia. Lo digo yo pasé el servicio militar en una unidad militar de tropas cuateriles antiaéreas, donde había soldados soviéticos y asesores soviéticos.
Los rusos nunca se fueron del todo, solo habían disminuido su presencia en Cuba. Siempre han sido aliados políticos, dijo Cuesta Morúa sobre los nuevos pasos en las relaciones.
Porque por lo pronto con la ex Unión Soviética lo que teníamos era la presencia de un sistema, por cierto, más responsable, aunque era totalitario, autocrático, pero era un sistema más responsable porque tenía una visión puramente ideológica. Pero aquí es el regreso de oligarquías mafiosas que tienden a envenenar, que generan caos para controlar y generar estabilidad después del caos, que no son nada estables y nada seguros, como se demuestra ahora con lo que pasó con Wagner. Y esa gente son los que regresan a este país, ¿no? Y es terrible.
La situación económica y social deja muy poco margen para el optimismo, concluyó Morúa. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y vamos con noticias que se originan en Washington, ya que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha fallado este jueves que las universidades del país no pueden usar la raza de un estudiante como factor de admisión. Desde Washington les informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos el jueves anuló los programas de admisiones basados en la raza en la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, prohibiendo efectivamente las políticas de acción afirmativa que durante mucho tiempo se han utilizado para aumentar el número de estudiantes negros, hispanos y de otras minorías subrepresentadas en las universidades estadounidenses. En una decisión de gran repercusión que obligará a muchas universidades a revisar sus políticas de admisión, los jueces dictaminaron que los programas de admisión de acción afirmativa, que consideran la raza de un solicitante de manera similar a como lo hicieron esas dos universidades, violan la promesa de igual protección bajo la ley de la Constitución de Estados Unidos. Impulsada por los jueces conservadores, y con los liberales en desacuerdo, la Corte falló a favor de una organización en su apelación de las decisiones de tribunales inferiores que respaldaban los programas utilizados en las dos prestigiosas universidades para fomentar una población estudiantil diversa. Las votaciones fueron 6-3 en el caso de la Universidad de Carolina del Norte y 6-2 en el caso de Harvard. Hablando en la Casa Blanca, el presidente demócrata Joe Biden dijo que estaba en fuerte desacuerdo con el fallo del jueves, diciendo que los jueces desarmaron décadas de precedentes. Él dice que la discriminación aún existe en Estados Unidos y que la decisión de hoy no cambia eso. Mientras tanto, en el Congreso, el senador republicano Marco Rubio calificó la decisión de correcta, mientras que el senador republicano Ted Cruz dijo que la Corte Suprema puso fin a lo que denominó el largo y fallido experimento de cuotas raciales y la discriminación racial sancionada por el gobierno. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confía en impulsar la economía del país a través de un nuevo enfoque que estaría apoyando en la clase media. Héctor Contreras informa.
El presidente Joe Biden pronunció en Chicago un discurso en el que expuso su plan para potencializar la economía nacional a través del crecimiento impulsado por la clase media. La iniciativa gubernamental llamada Bidenomia pretende generar proyectos que ayuden a aumentar los salarios de los trabajadores de esta parte de la sociedad y durante su ponencia calificó el enfoque de su administración como una ruptura fundamental de las políticas económicas fijadas por los republicanos durante muchos años.
La gente que trabaja tan duro para salir salir adelante, ahora no puede comprar una casa y pagar la educación universitaria, empezar un negocio o retirarse con dignidad. Por primera vez en una generación, estas cosas parecen fuera del alcance para la clase media y no creo que sea un mito, creo que es un hecho, ya sea republicano, demócrata o independiente. Sabía que no podríamos volver a las mismas políticas, así que determiné cambiar la dirección económica de este país. Bidenomía en acción. Se trata de construir una economía desde el medio hacia afuera, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Hay cambios fundamentales que decidimos hacer para ayudar al Congreso a poder hacerlo. Primero, hacer inversiones inteligentes en Estados Unidos. Y segundo, educar y empoderar a los trabajadores estadounidenses para crecer la clase media.
Sin embargo, las palabras del mandatario estadounidense se dan en un momento en el que la aprobación de su liderazgo económico está en su punto más bajo, según una encuesta publicada por el Centro Nacional de Investigación de Opinión, NORC, y la agencia de noticias de Associated Press. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y una encuesta revela un decidido apoyo de los estadounidenses a que la ayuda para Ucrania siga fluyendo en un escenario de guerra con implicaciones mundiales. Gustavo Cherkis informa.
La invasión de Rusia a Ucrania, y cuando estamos cada vez más cerca de los 500 días de guerra, sólidas mayorías de estadounidenses apoyan el suministro de armamento a los ucranianos para defenderse de Rusia, y creen que esa ayuda demuestra a China y otros rivales de Estados Unidos la voluntad de proteger los intereses y aliados de Estados Unidos. Las revelaciones están contenidas en una encuesta realizada por la agencia de noticias Reuters e Ipsos y fue realizada en 2 días y registró un fuerte aumento en el respaldo para armar a Ucrania, con el 65% de los encuestados aprobando los envíos en comparación con el 46% de una encuesta en el mes de mayo. La consulta encontró que el 76% de los estadounidenses cree que ayudar a Ucrania demuestra que Estados Unidos tiene la voluntad y capacidad para proteger nuestros intereses, nuestros aliados y nosotros mismos. El 81% de los demócratas, el 56% de los republicanos y el 57% de los independientes están a favor de suministrar armas estadounidenses a Ucrania, según esta última encuesta que se realizó pocos días después de que Yevgeny Prigozhin, el jefe de la compañía privada de mercenarios Wagner, lanzara y luego cancelara un motín, por lo que acusó el mal manejo de la guerra en Ucrania por parte del Ministerio de Defensa ruso. La encuesta en línea de Reuters Ipsos se realizó en todo el país y recopiló respuestas de 1.004 adultos, incluidos 400 demócratas y 383 republicanos. Tenía un intervalo de credibilidad, una medida de precisión de alrededor de 4 puntos porcentuales en cualquier dirección. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Venezuela y Colombia son considerados los países menos pacíficos de Latinoamérica debido a los conflictos sociopolíticos y la violencia interna, según un estudio publicado este miércoles por el Instituto para la Economía y la Paz. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
El Índice de Paz Global, un estudio que clasifica a los países según su nivel de paz, ubica a Venezuela empatado con Colombia en el puesto 140, a causa de los conflictos sociopolíticos y la violencia interna. Martín Noticias consultó a algunos caraqueños sobre lo que piensan al respecto.
Este gobierno nos ha puesto muy a la defensiva en todos los aspectos. La misma sintonía del país ya lo pone a uno a la defensiva, a la agresión y a la viveza, que es lo malo que tenemos ahorita.
Yo digo que es la misma situación del país. Ahí, la misma situación de la economía, la misma situación de que la inflación, de que el venezolano diario tiene que salir día a día a buscar el alimento, entonces no consigue, todo es un problema, todo está caro, esto está aquí, entonces eso genera a la persona que se ponga como violenta, no me digas nada, que estoy molesto, que no conseguí esto para comprar esto.
Yo no sabría decir si el país se ha convertido en más o menos pacífico. Lo que sí te podría decir es que los venezolanos no vivimos en un país pacífico, no vivimos en un país tranquilo.
Estos caraqueños compartieron con Martín Noticias experiencias que han vivido en la calle.
Sí, estamos viviendo en un país menos pacífico. Por ejemplo, te va en el autobús, sin querer tropiezas a una persona y esa persona enseguida, ¡ah! Así usted le pida disculpa, perdón, así igualito, sigue reclamando.
Venezuela está 41 puestos en peor situación que Cuba, ubicada en el puesto 99. Estos caraqueños añoran lo que fue la Venezuela antes del régimen de Chávez.
Anteriormente, hace 20 años atrás, uno totalmente estaba tranquilo, 20, 25 años atrás todo era tranquilo, ahorita no. Ahorita nosotros tenemos que preocuparnos, ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a comer mañana? Comprate, sí, aquí tengo para hoy y para mañana. Antes no, antes uno estaba tranquilo. tranquilo, uno compraba y tenía su cuestión tranquila en su casa.
No estamos nada pacíficos, nada, en ningún aspecto.
Después de Colombia y Venezuela, los países latinoamericanos más bajos en el índice son Brasil en el puesto 132, Haití 129, Nicaragua 123, El Salvador 122, Honduras 120 y Perú 103. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió una resolución en la que ordena a Nicaragua liberar al obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión por negarse a abandonar el país hacia los Estados Unidos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió el miércoles a Nicaragua liberar inmediatamente a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. El religioso fue encarcelado y condenado a 26 años de prisión por menoscabo a la integridad nacional. La Corte IDH estableció un plazo hasta el 7 de julio para que Nicaragua tramite la liberación del prelado e informe debidamente del proceso de excarcelación. Mientras tanto, el tribunal dispuso que se garantice un trato digno mediante el acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada, así como a facilitar su contacto con familiares y abogados. Álvarez fue condenado en febrero pasado tras rechazar marcharse a Estados Unidos junto a 222 presos políticos excarcelados, expulsados del país y privados de la nacionalidad nicaragüense. El caso de Álvarez es uno de los temas que genera más tensión entre el gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia Católica, mientras las relaciones diplomáticas de Managua con el Vaticano están al borde de la ruptura. El Papa Francisco llegó incluso a calificar al gobierno de Ortega como dictadura grosera.
Y en El Salvador crece la expectativa por las consecuencias de la decisión del presidente Nayib Bukele y su vicepresidente Félix Ulloa de inscribir la precandidatura para buscar la reelección en los comicios de 2024, informa Nery Mabel Reyes.
La inscripción del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y del vicepresidente Félix Ulloa como precandidatos para la reelección para un nuevo periodo gubernamental mantiene el debate entre el alto porcentaje de la población y organizaciones que están de acuerdo con la decisión y otros sectores que alegan que contradice lo que establece la Constitución de la República, que no permite la reelección inmediata. Según la más reciente encuesta de la Universidad Privada Francisco Gavidia, el 75% de los salvadoreños apoyan la reelección. Sin embargo, el cardenal Gregorio Rosa Chávez considera que la decisión seguirá generando polémica.
Un debate que se está abriendo ya, ¿verdad? Hay expertos en el tema. Lo que digo es que no hay, que es un tema polémico, ciertamente.
El mandatario salvadoreño y su vicepresidente, luego de ser ratificados en la elección interna del partido Nuevas Ideas, deben, de acuerdo con la ley, dejar sus cargos 6 meses antes que inicie el nuevo mandato y corresponderá a la Asamblea Nacional elegir al primer y segundo designado a la presidencia de una terna que deberá ser enviada por el Ejecutivo. El Tribunal Supremo Electoral, TSE, dará cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que hizo una interpretación de la Constitución y avaló que el presidente Bukele pueda postularse como candidato para un nuevo periodo, según dijo el magistrado del organismo, Noel Orellana.
Llegará el momento en que se tiene que presentar la solicitud para la inscripción de estos candidatos y es donde el Tribunal Supremo Electoral tiene que verificar que se apegue de acuerdo a la Constitución y a todas las leyes.
Por su parte, movimientos de la sociedad civil también hicieron dos propuestas a los partidos políticos de oposición para representantes de la diáspora, como el empresario Joel Hernández, radical en Estados Unidos y que sería aspirante a la presidencia, y la empresaria Hardy García, quien proponen como candidata a la vicepresidencia. Sin embargo, hasta hoy ningún instituto político ha acogido esos ofrecimientos. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Las autoridades de Ucrania anunciaron el arresto del presunto coordinador del bombardeo ruso contra un restaurante que dejó 11 muertos, entre ellos 3 menores de edad, generando la condena internacional.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció el miércoles que fue detenido el coordinador del bombardeo ruso contra Ria Pizza, un restaurante de la localidad oriental de Kramatorsk, que el martes dejó 11 muertos, entre ellos 3 menores y 60 heridos. El Ministerio Ruso de Defensa indicó que había bombardeado un punto de despliegue temporal de infantería mecanizada de las Fuerzas Armadas Ucranianas. El portavoz del Kremlin subrayó que atacan instalaciones ligadas de una manera u otra a infraestructuras militares. El establecimiento era un lugar frecuentado por soldados, periodistas y personal humanitario en Kramatorsk, en el este de Ucrania, último gran centro urbano bajo control de los ucranianos. 3 colombianos sufrieron lesiones leves, entre ellos el escritor Héctor Abad Faciolince y el excomisionado de paz Sergio Jaramillo. Estaban con la escritora ucraniana Victoria Amelina.
Decenas de personas fueron detenidas en Francia durante nuevas protestas por la muerte de un adolescente negro baleado por un policía.
Segunda noche de disturbios en Francia por la muerte de un joven baleado por la policía. La tensión es alta en varias ciudades, con más de 150 detenidos durante la madrugada del jueves. Las últimas horas han estado marcadas por escenas de violencia contra comisarías, pero también escuelas y ayuntamientos, y por tanto básicamente contra las instituciones y la República. Y esto es absolutamente injustificable.
Injustificable.
El martes, un policía mató de un disparo a Nael, un joven de 17 años, cuando este se negó a obedecer las órdenes de dos agentes durante un control de tránsito en Nanterre, al oeste de París. La fiscalía indicó el jueves que no se cumplían las condiciones legales para el uso del arma y pidió prisión preventiva por homicidio voluntario para el policía sospechoso de haber disparado. El agente está siendo presentado ante los jueces de instrucción. La investigación judicial debería permitir esclarecer los elementos mencionados. La muerte de Nael provocó una fuerte indignación desde el presidente al capitán de la selección francesa de fútbol, Kylian Mbappé, y relanzó el recurrente debate sobre la violencia policial. 13 personas murieron en circunstancias similares en 2022.
A esta hora, así va el mundo. El ejército de Estados Unidos anunció hoy el envío de un submarino con armas nucleares a Corea del Sur en el futuro cercano, lo que sería el primer despliegue de este tipo en décadas. La calidad del aire de algunas de las principales ciudades de Canadá se situó en niveles dañinos para la salud a causa del humo generado por más de un centenar de incendios forestales. La organización KifKif, que representa a las personas LGBT migrantes en España, denunció la falta de citas disponibles para tramitar el asilo y dijo que esto ha generado una mafia de inescrupulosos que las adquieren para revenderlas a otros extranjeros. Canadá, Suecia, Ucrania y Reino Unido dijeron que llevarán a Irán ante la Corte Internacional de Justicia por el derribo de un avión ucraniano de pasajeros sobre Teherán en 2020, que causó la muerte de las 176 personas a bordo. Centenares de puertorriqueños se congregaron en el casco histórico del Viejo San Juan en una marcha contra el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de la Energía Eléctrica, que implicará aumentos en la factura de la luz. Y el cantante venezolano José Luis Rodríguez, el Puma, regresará tras años de ausencia a México con varios conciertos por todo el país, algunos de los cuales tendrán fines benéficos. Las montañas del hemisferio norte se convertirán en focos de precipitaciones extremas por el cambio climático, es lo que indica un nuevo estudio y de lo que nos habla en Ciencia y Tecnología Ariane González.
Investigadores estadounidenses del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley han descubierto que el cambio climático está transformando las nevadas en precipitaciones, sobre todo en montañas del hemisferio norte. Esas oleadas de agua líquida tienen como consecuencia inundaciones, deslizamientos de tierras y erosión del suelo, según publican en la revista Nature. Los científicos prevén que el cambio climático aumente el volumen del agua que cae durante los fenómenos extremos, pero es la primera vez que se analizan si esas se producen en forma de lluvia o de nieve. Aseguran que la fracción de agua caída en forma de nieve disminuía en las regiones montañosas y lo hacía como lluvia, haciendo que las montañas sean especialmente vulnerables a los riesgos de lluvia extrema. Indican que todas las cordilleras del hemisferio norte están viendo el cambio. Las más afectadas son las del Pacífico de América del Norte, el Himalaya y las regiones de alta latitud, aunque continúan investigando para entender por qué esas zonas corren más riesgo que otras, como las Rocosas o los Alpes. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Hola,
Terminamos en nuestra nota de cierre con sabor muy nuestro, esta vez en República Dominicana, ya que el lanzador Domingo Germán tuvo una labor perfecta desde el montículo para situarse como la figura central de la jornada del miércoles en Grandes Ligas. El derecho dominicano de 30 años recorrió 9 entradas sin permitir que nadie llegara a las bases para lanzar un juego perfecto en la victoria por blanqueada 11-0 de los Yankees de Nueva York ante los Atléticos de Oakland. Germán, quien realizó 99 picheos en su tercera y perfecta labor desde el montículo, se acreditó el juego perfecto número 24 en la historia de Grandes Ligas, el primero desde que el venezolano Félix Hernández lo hiciera ante los Rays de Tampa el 15 de agosto de 2012. El derecho de los Yankees, quien ponchó 9 bateadores de 27 sin permitir bases por bolas, se ha convertido en el primer lanzador dominicano que logra la gesta perfecta en el béisbol de las Grandes Ligas. Y con sabor dominicano.